Hola, Diego. Bueno, pues empezamos un nuevo capítulo, hoy con invitada especial. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema, yo creo que un poco desconocido, un poco tabú, que es los menores tutelados.
Un buen meloncito, ¿eh? Menores tutelados. Esto que se habla mucho, pero bueno, vamos a dar alguna definición y a ver algunas diferencias de a qué nos referimos cuando hablamos de menores tutelados o no. Y hoy tenemos invitada. Hoy ha venido Jenny Vivó, que ella se define como una superviviente del abuso sexual infantil, una extutelada y maestra. Así que hoy pues, nos va a contar un poquito de todo esto que hemos comentado. Así que, Jenny, gracias por acercarte por aquí y por venir a charlar un ratito.
Hola, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, lo primero, ¿no? O sea, el tema que te defines, es una palabra muy bonita, como superviviente de abuso sexual infantil. ¿Qué es este melón? Ya para empezar, ¡pum, melonazo! Venga.
Genial, genial. Así no nos vamos por las ramas. Bueno, este melón es un delito que sufrimos muchísimas niñas y niños y personas adultas, que no para de crecer en España, al menos que yo sepa. Yo me enteré hace 2 años y medio de todo esto porque yo no tenía relación con mis padres biológicos, pero me enteré a través de una carta que me escribió mi padre junto con unas fotos explícitas de este delito. Y yo hasta entonces no recordaba nada, supongo que por pura supervivencia. Y bueno, a partir de ahí empieza mi trauma y mi interés porque este trauma no me condicione la vida. Lo que pasa es que, bueno, aunque esto que me hizo mi padre fuera cuando yo era pequeña, para mi cabeza sigue siendo hace casi 3 años, ¿no? Porque es cuando yo descubrí todo este melón, como decís. Y claro, como maestra de educación infantil, pues cobra una dimensión importante. Primero, a mí misma como persona, y luego como con otra mirada en la educación, porque te das cuenta que sigue siendo un tabú, que es un tema muy escabroso, muy complicado, nos cuesta mucho hacerle frente, tanto a las que hemos pasado por aquí como a las personas que trabajan con niñas, niños y adolescentes, o como a la sociedad en general. Yo creo que no estamos preparados.
Claro, es que es un tema muy potente, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, aclaremos antes que nada, porque además me pasa muchísimo con la mayoría de personas que he preguntado pues preparando este episodio y demás, cuando tú le preguntas a alguien, oye, menores tutelados, ¿qué es un menor tutelado? Lo primero que piensan es en un reformatorio, en delincuentes que menores de edad que van por ahí, ¿no? Como, bueno, es como la cárcel de los que aún no tienen 18, ¿no? Y justamente, bueno, nada que ver, ¿no? O sea, justamente la figura de menor tutelado son para pues aquellos menores que, pues como consecuencia de una situación de conflicto familiar o del entorno familiar o una situación de desamparo, pues dejan de estar.
La familia, por así decirlo.
La familia, sus padres, y pasan a estar bajo la tutela de, pues, la administración, ¿no? De la tutela del Estado. Entonces es justamente al contrario. Es decir, no es que sean menores que hayan hecho algo malo, sino menores que como consecuencia de algo
pues, malo, precisamente,
necesitan que alguien les tutele y les... Y bueno, y
sí, les proteja.
Proteja.
Sí, básicamente es eso, ¿no? Que te protejan de tu familia de origen, tu familia biológica. Y es un poco lo que me pasó a mí. Yo hasta los 12 años estuve con mis padres biológicos, bueno, mis hermanos y yo estuvimos con ellos. Y a los 12 años, después de mucha lucha por parte del colegio y los servicios sociales del pueblo en el que vivía, pues supongo que reunirían todas las pruebas y toda la documentación necesaria para declararnos en una situación de desamparo y, por tanto, pasar al sistema de protección. Que me gusta mucho recalcarlo del sistema de protección porque a las personas que no están ahí metidas pues les da muchas pistas, ¿no? De protección, de protegerte, ¿no? Y a partir de ahí empieza mi cambio de vida, que ojalá la administración pues hubiese conseguido hacerlo antes. Se hubiesen ahorrado pues tener a una persona ahora mismo adulta con muchos traumas. Muchos traumas y mucho dinero ahorrado en terapia. Porque, claro, yo sé que sufrí abuso pues, entre los 6 y 8 años y hasta los 12 años no me quitaron de mis padres. Entonces nos podemos hacer una idea, ¿no?, de lo bueno, beneficioso a nivel psicológico que hubiese sido pues, tener un poco más de sensibilidad, un poco más de atención a lo que ocurría en mi casa.
Claro. Y tú comentabas que tú, o sea, eres plenamente consciente de esto siendo adulta.
Sí, empiezo a ser plenamente consciente ahora. O sea, yo antes de esta carta y estas fotos, bueno, pues claro, como estaba sobrellevando otras cosas, pues no, yo no recordaba nada, no le presté atención. Intuía que me podía haber pasado algo con mi padre, pero ni muchísimo menos todo lo que viví, porque pues eso no lo recordaba, o sea, no. Y claro, al ver las fotos y al leer su carta de despedida, esto se convierte un poco como en las películas cuando quieren hacer un viaje al pasado,
como un flashback, ¿no?, de conectar puntos.
Sí, y ahí empieza mi depresión cerebral, literalmente, porque claro, asumir que tu infancia no ha sido tan... Bueno, yo ya sabía que mi infancia no había sido fácil, porque si no, no hubiese estado en un centro de protección, pero asumir el nivel de dificultad, pues ha sido muy complicado. Ha sido mucha terapia, mucha medicación y muchas ganas de querer salir de ese... Bueno, pues no sé si círculo negro, pero desde luego que de luz no ha sido.
Claro,
porque tú pasas tú entras en este sistema de protección entiendo que primero con un acogimiento en centro o residencia o en familia.
Primero, nada más nos quitan de mis padres, nos llevan a un centro de urgencia, que es para determinar un poco el perfil del niño o de la niña, y ahí deciden un poco... qué hacer con nosotros, ¿no? Porque nosotros...
Ahí estabas con tus hermanos.
Claro, ahí estábamos. Bueno, a mi hermano pequeño lo dejamos en lo que antiguamente se llamaba un piso de bebés, y a mi hermano mediano y a mí pues nos llevan a un centro de urgencia, y ahí los trabajadores sociales y demás deciden un poco qué hacer, y a los dos días nos llevan a un centro de protección, pues como fijo, es que no sé el nombre, pero más fijo. Uh-huh. Y ahí, a partir de ahí, ya deciden que, bueno, pues qué hacer, ¿no?, con nosotros. Entonces nos escolarizan en un nuevo colegio, porque claro, nosotros vivíamos en un pueblo y nos llevan aquí a Valencia capital. Entonces nos escolarizan e intentan que tengamos una vida normativa, pues colegio, deberes, etcétera. Y yo entré en septiembre, octubre en este centro, y en diciembre, en las navidades de diciembre, deciden psicóloga, trabajadora social y directora que yo me tengo que ir con una familia de acogida. Yo en ese momento no tenía ni idea de nada, de lo que significaba ni centro de menores, ni familia, ni historia. Yo estaba de no sé qué ha pasado, para qué me han quitado de mis padres. Y esas navidades las paso con ellos. Y a partir de entonces se convierte en la norma los fines de semana irme con la familia de acogida, porque en un momento estoy en un acogimiento temporal. Y de lunes a viernes estoy en el centro de protección. Y cuando acaba el curso escolar, se decide, sin contar con mi opinión ni nada, pasar al acogimiento permanente con esta familia. Ya que la situación legal con mis padres...
¿Solo tú o también...?
No, aquí solo yo, aquí solo yo. Vale. Mi hermano mediano se va con otra familia de acogida. Más o menos lo mismo, ¿no? Primero probamos temporal y a ver cómo se encajan perfiles y demás. Y luego ya sí que se va con otra familia, y bueno, esto daría para otro capítulo del podcast. Y nada, y en un principio se decide que yo estoy en acogimiento permanente. que el acogimiento permanente no deja de ser un recurso para cumplir con el derecho que tienen los niños en estar en familia. Y el acogimiento permanente dura hasta 2 años, ¿no? El acogimiento temporal puede durar hasta 2 años y el acogimiento permanente hasta que el menor deja de ser menor de edad. Vale. Y bueno, y ahí empieza otro...
¿Y cómo que ahí empieza otra fase, ¿no?
O sea, sí.
Esto entiendo que pues, lo dramático que es pues, bueno, vivir esto, que te separen de tu familia, pasar a un centro de protección, ¿no? Que el centro de protección, bueno, intentando darle el matiz positivo, ¿no? Que no es un centro oscuro, no es un zulo.
No, exacto, no es un zulo. Es en función de la comunidad autónoma en la que te encuentres, pues físicamente tendrá una estructura u otra. Porque pues intentan que darte la mayor normalidad posible, aunque convivas con 50 niños y 15 educadoras y educadores sociales, pues intentan darte una rutina, un apoyo psicológico, extraescolares, pues eso, ¿no? Una vida lo más normativa posible para superar pues, todos los traumas que implica el...
Claro. Para aterrizar, ¿no? O sea, ya vienes de una situación
claro.
traumática, es como, bueno, vamos a intentar que sea algo medio amable.
Claro, ¿no? Esa es la idea genérica, ¿no? De cualquier centro y luego ya lo que ocurre en cada uno de los centros, bueno, pues eso es para analizar y tal. Pero la idea, pues eso, la idea es reeducarte, porque claro, tú vienes con unos hábitos, vienes con unas concepciones, ¿no? De la vida, claro, en función de la edad en la que... te quiten de tus padres, pues...
Claro, y de lo que has vivido,
claro.
¿no? De tus vivencias personales.
Claro,
pues
exactamente.
Cada
ahí,
uno viene de un sitio...
Exactamente, ahí cada niño y cada adolescente viene con su mochila, como me gusta a mí decirlo, y entonces tú convives con tus traumas y con los traumas del otro, ¿no? Y entonces, bueno, no es un zulo, pero no es el mejor ambiente para cualquier niño y cualquier adolescente, claro.
O sea, ¿y tú cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue el llegar ahí, al centro con tu hermano? Es como, vale, alguien... Imagino que se sientan y os explican algo, ¿no? O sea, os tienen que dar un contexto.
Bueno, claro. En mi caso, al estar viviendo en la calle con mis padres, yo ya intuía que algo muy bien no iba, porque yo era la única de mi edad en el pueblo en el que vivía, que era la única que vivía en la calle, ¿no? Entonces, ver, confrontar otra realidad te ayuda a pues, medianamente intuir, ¿no? Aunque no lo sepas con palabras, ¿no? A decir, vale, aquí algo no va muy bien, yo estoy viviendo en la calle... Mis amigas del pueblo no sé muy bien qué pasa, pero yo estoy bien con mis padres, ¿no?
Uh-huh.
Porque son mi figura de referencia, independientemente de que luego descubramos, ¿no? Pues, cómo son, sí, cómo son, ¿no? Pero claro, cuando... Yo ya había visitado la policía del pueblo muchas veces porque a mis padres ya los estaban citando, ya nos estamos llevando allí. Entonces, claro, yo a esas personas ya medianamente ya... pues bueno, las tenía bastante vistas. Pero claro, el día que nos retiraron, vino un trabajador social con nosotros, con mis hermanos y conmigo, y yo ya no vi a mis padres más, ¿no? Entonces a mí me empezó a entrar, pues, la palabra ansiedad se queda corta para lo que yo empecé a vivir ahí. Porque claro, yo era una niña que 24/7 estaba pegada a mis padres. Entonces de repente me voy con otro adulto que yo no conozco absolutamente de nada, a vivir a otro sitio, que claro. Yo ese sitio no lo había oído hablar en la vida, ¿no? Entonces, bueno, es que, pues eso, es un trauma que es que me cuesta describir porque es que no sé, es que se te rompe algo y ese algo ya no vuelve a repararse. Sí, mucha terapia y yo ya hago mi vida normativa y organizada y demás, pero esa brecha está ahí, esa brecha necesaria, porque si no, seguramente no hubiese podido sobrevivir, pero... no deja de ser traumático el que de repente te rompan tu esquema de vida.
Claro.
Y entonces en el taxi, con el trabajador social, yo le empecé a preguntar, ¿y mi madre? ¿Qué dice mi madre de todo esto? Entonces, claro, él empezó a explicarme un poco de, bueno, tu madre no está muy de acuerdo, pero vas a ir a un sitio que hay muchos niños, ¿no? Como intentar suavizarlo. Y la realidad es que es peor aún de lo que te lo explican, porque tú, es lo que digo, cada niño que está ahí exterioriza su trauma como buenamente puede.
Claro.
Y no tiene herramientas para exteriorizar ese trauma. Entonces, gritos, peleas, lanzamiento de sillas, de cuchillos... Claro, tú llegas de estar relativamente tranquila con tus padres viviendo en la calle, pero con tus padres y con tus figuras de referencia. Y claro, llegas y ves todo ese ambiente. Y lo peor de todo es que tú dices, yo no quiero estar aquí, pero te toca estar ahí. Y entonces la sensación con la que vas creciendo de no quiero esto, pero me lo tengo que comer porque no tengo otra opción.
Claro.
Es.
Y el que en teoría es lo mejor para ti.
Claro, entender eso no lo entiendes.
Porque esto comentabas que era con 12 años.
Sí, con 12 años. Claro, sí, estás en plena adolescencia y ya sabemos un poco en adolescencia todo el cambio.
Claro, pues, es que 12 años ya es.
Sí.
O sea, todas las edades tienen su. Pero con 12 años, ¿no? Que empezar con un salto ahí a.
Claro.
Persona
claro.
Un poco más madura, más.
Sí, o, más, sobre sí, todo consciente, ¿no? De, un poco más consciente de las cosas, claro. Y yo recuerdo, lo peor que recuerdo es el no quiero estar aquí. Pero no tienes más remedio que estar aquí.
Claro.
Es para mí eso fue casi peor que el hecho de que no me explicasen al 100% lo que implicaba un centro, ¿no? Y que no puedes estar con tus padres y demás. Porque es que es una sensación de cárcel. De no quiero estar aquí, no me dejan elegir, porque no tengo dónde elegir, porque en mi caso yo no tenía una familia extensa, abuelos, tíos, que se pudieran hacer cargo de mis hermanos y mía.
Claro, eso te voy a preguntar, que yo conozco que en según qué casos, si la familia más directa no puede, pues a veces se va hacia los lados, ¿no? Pues quizás los tíos, o quizás los abuelos, o si hubiera algunos, o algún familiar que directamente, pues para no romper el vínculo, pues a veces se intenta, pero claro, si pues, comentas que no era el caso.
Claro, es complicado. A ver, partimos de la base de que hay personas en la administración que lo hacen desde la buena intención, ¿no? Pero ya sabemos que desde la buena intención el mundo no tira para adelante, ¿no? Y claro, la sensibilidad que quizás podamos llegar a tener ahora sobre ciertas formas de cómo quitar a los niños de ahí para que no sea tan brusco, pues en mi caso yo creo que no se tuvo porque no se tuvo conciencia, porque yo qué sé, por lo que sea, ¿no?
No. Entonces, se pensó en eso.
Claro, no se pensó en eso, ¿no? Éramos un caso que se llevaba detrás de mis padres por mucho tiempo, entonces supongo que cuando se consiguió, pues fue como de, vale, ya está, vamos a quitaros de aquí porque llevamos mucho, el juez nos ha dado luz verde, vamos a por ellos ya, porque tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Era como, ostras, después de.
Saquemos a los menores.
Como se pueda,
¿no?
Sí, porque llevamos muchos años ya ahí, llevamos mucho tiempo luchando, entonces tal. Pero claro, esa brusquedad, bueno, pues como todo, ¿no? Trae consecuencias.
Claro, puede implicar que, bueno, se entiende que siempre se busca, ¿no? Creo que es el beneficio mayor del menor. Que es un poco mayor de menor.
Dale. Sí, exactamente,
persona,
dentro de todo, exacto.
Pero claro, el mejor beneficio no, también puede implicar pues, bueno, pues ciertos daños colaterales.
Claro. Por ejemplo, yo con 12 años, pues igual una de las opciones que se podía haber hecho era que a mí me lo explicaran mejor, que me explicaran a dónde me llevaban, ¿no? Que no, yo se ha llevado a un sitio con niños. Ostras, es que.
Con 12 años quizás, o sea, igual con 7.
Claro, exactamente.
Quizás.
¿No?
Claro. Puede colar un poco más.
Y sobre todo con la cara de pánico con la que yo estaba, ¿no? Atender un poco a más allá de las nomenclaturas y de las definiciones, ¿no? Un poco de, ostras, le estamos quitando a esta niña y encima hermana mayor, ¿no? Que seguramente se sienta muy responsable de sus hermanos. Estamos viendo esa cara de pánico de estar yendo con un desconocido en un taxi, ¿no? O sea, que si nos ponemos a pensar mal, pues se puede imaginar cualquier cosa. Vamos a explicar un poco de que tranquila, que está a salvo aunque no nos conozca, ¿no? Tener un poco de sensibilidad y que no nos importe ser un poco empáticos con los niños y con los adolescentes, obviamente, porque es que están muy solos. Cuando pasa todo esto, la soledad ahí cobra mucha importancia.
Claro.
Mira, hemos tosido los dos a la vez.
Entonces, pues recalcas la importancia de que además. Creo que según la ley, a partir de los 12 años ya me parece que hay como que empezar a informar a los menores, dependiendo de si con 12 años son maduros o no, informarles un poco pues de la situación, lo que tú cuentas, ¿no? Vale, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me subo a un taxi con un señor? ¿Me lleva a un sitio con niños? ¿Y esto es temporal?
Claro.
¿Esto son 3 días? ¿Es una excursión?
Claro, también es verdad que yo no pregunté, ¿no? Yo recuerdo no preguntar, yo recuerdo estar callada y ya está, pero claro. Creo que es esperable y normal la actitud de estar callada y en silencio porque estás empezando a digerir que estás dejando a tus padres atrás, aunque al 100% en ese momento yo no lo supiera, ¿no? Claro, y luego se le añade que en mi caso no, a mis hermanos y a mí nos separaron, ¿no? Sé que es una situación complicada, ¿no? 3 menores juntos en el mismo lugar, con diferentes edades, con diferentes bueno, pues mi hermano, el tercero, tiene una discapacidad, ¿no? Quiero decir, de que eso le agrava más el estar juntos, ¿no? Pero claro, yo tuve que despedirme de mi hermano pequeño, porque no nos llevaban al mismo sitio, ¿no? Entonces, el estrés, el nivel de estrés que se genera ahí, es una de las cosas que me he tenido que tratar hasta hace un año o dos en terapia. Ostras, es que me tuve que despedir de mi hermano y no pasaba nada, o sea, no pasaba nada. No estaba mal que lo estuvieras haciendo porque no tienen otra opción, ¿no? Pero claro, separar al único vínculo que te queda en ese momento, que son tus hermanos, wow, es un tema también para hacérnoslo mirar. Sí.
Claro, porque siendo tres, tu hermano que tiene discapacidad lo mandaron a otro centro.
Sí, en ese momento él tenía 3 años, no sabíamos qué tipo de discapacidad tenía, porque pues eso, ¿no? Con 3 años aún es muy complicado pues, tener un diagnóstico. Claro, a no ser que sea otro tipo de diagnóstico. Pero sospechábamos de TEA, de que tenía TEA y cierta discapacidad mental, retraso mental o como se diga. Y entonces, claro, era complicado su perfil también de a ver dónde vamos, cómo nos metemos, pero claro, lo de siempre, faltan recursos en estas cosas, recursos públicos, porque como hemos estado hablando antes del podcast, toda esta situación, todos estos lugares, al menos en la Comunidad Valenciana, públicos como tal al 100%, yo no conozco ninguno. Igual hay alguno, pero todo tiene que ver con un concierto entre la administración y la Iglesia Católica. Entonces, dejamos ahí a la mano de Dios, nunca mejor dicho, que se abran más plazas y que haya más recursos, porque quizás con más recursos hubiésemos podido estar los tres juntos en el mismo centro, que ya es trauma estar en un centro, pero bueno, si no te quitan del vínculo que te queda en ese momento, pues no sé, igual un poco más llevadero.
Claro, además de sacarte, ¿no?, de tu zona de confort, de toda tu rutina, tu vida que tenías hasta ese momento, si encima
claro,
también los vínculos que te quedan, que son tus hermanos, pues también te separan, es como que se agrava aún más la situación.
El trauma, sí, totalmente.
No sé si falta de recursos, escasez de personal, o que al final, pues como en otros ámbitos, pues por desgracia, el Estado, la administración autonómica, quien sea, en cada caso, en lugar de a lo mejor hacerse cargo de estas cosas que son realmente su responsabilidad, ¿no?, pues al final se acaba con...
Sí, delegando un poco.
Conciertos, con subvenciones a organizaciones
claro,
ahora que lo cubran, y parece como que se van tapando
claro,
así vergüenzas. O
totalmente.
En lugar de a lo mejor hacer un análisis de las necesidades que hay.
Claro, y también...
Y cómo afrontar, ¿no?, esa cobertura.
Claro, no olvidemos que en que tenía una tutela, yo cuando tenía 12 años. Luego, con el paso del tiempo y haciéndome adulta y demás, descubres que esto se podía haber hecho antes de yo tener 12 años. Prestar un poco de atención a los informes del colegio, ¿no? La figura de la comunidad educativa en estos casos cobra mucha importancia. Quizás ahora, hoy en día, pues por casos como el mío y seguro que otros, pues en el colegio estamos más atentos y demás, pero el colegio estuvo muchos años para que le retirasen la tutela a mis padres antes, ¿no? O antes de que llegara a retirar la tutela, ¿no?, pues ofrecerle otros recursos a mis padres para no llegar hasta el extremo, ¿no?, de tener que retirarles la tutela. Pero bueno, que en el caso de mis padres, en el perfil de mis padres, era muy necesario. Pero,
¿tienes la sensación de que se ha avanzado algo de estos años ahora?
A ver, me encantaría decir que sí, pero no. Pero
claro,
no.
Bueno, luego entraremos también en tu
sí,
faceta actual, ¿no?, de también de ser maestra y demás, pero
claro,
por
no,
eso te preguntaba si a lo mejor ahora hay una, no sé si mayor sensibilidad o mayor divulgación de casos, pues como...
Mira, si hubiese mayor divulgación...
Demás, pero
claro,
no sé si es real o no.
Claro, mayor divulgación no, porque si no, no me hubiese alegrado tanto que me hubieseis escrito para venir aquí a hablar del podcast. A ver, sensibilización sí, pero claro, es lo de siempre. Esa sensibilización la tenemos que traducir en hechos. Y esos hechos son los de más dinero público destinado a recursos para que familias no estén tan desestructuradas, para que si a pesar de esa desestructuración de la familia o de ese intento de ayudarla, nos seguimos encontrando con menores tutelados en residencias o con familias, pues que las condiciones sean lo mejor posible. Y que no nos olvidemos que hay que proteger a la infancia. Y parte de esa protección a la infancia pasa por, vuelvo a lo mismo, a tener unos buenos recursos, a no tener que meter a 50 niños en un centro donde caben 20. Y que yo sepa, y bueno, esto ya me lo podéis corregir vosotros porque esto es un poco ámbito vuestro, pero que yo sepa, es ilegal tener a niños tutelados entre 0 y 6 años o 3, no sé. Estuve leyéndolo el otro día y yo eso no lo sabía. Entonces, no sé, no creo que haya mucho avance, porque es que seguimos aumentando, ¿cómo se dice?, la cantidad de niños tutelados. Entonces, las cifras hablan por sí solas. Esto yo no me lo invento. Cualquier persona que quiera puede buscar en Google cifras de niños tutelados en la Comunidad Valenciana. Porque, claro, en España ya sabemos, estamos por comunidades autónomas. Y veremos todas las cifras. ¿Qué está pasando para que estén aumentando? Pues sí, repito, me encuentro con muchas educadoras sociales, muchos trabajadores sociales, de ostras, sí, los niños. Pero claro, siempre y cuando estén dedicados a este ámbito. Porque en el ámbito de la educación reglada, es decir, en los colegios, no tienen ni idea. De repente llegan a secundaria, se encuentran con adolescentes que están en un centro y no, es que esos están locos y los medio dejan. No, tío, o sea, es que hay un trauma detrás. Es que yo no le puedo enseñar castellano o matemáticas a un niño que no descansa porque está preocupado por si su padre lo meten en la cárcel o no. Entonces, bajo mi punto de vista, ahí no se ha avanzado mucho, porque seguimos ignorando una parte de la infancia y de la adolescencia que es la tutelada.
Claro, aquí sí que es verdad que, pues, buscando un poco lo que comentabas, sí que por lo visto hay una modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en la que dice y se determina que no se podrá optar por el acogimiento residencial para aquellos niños y niñas que sean menores de 3 años, salvo que existan causas que lo imposibiliten.
Exacto, pero es que bajo mi punto de vista el gobierno se aprovecha mucho de eso. Porque claro,
a lo mejor la escasez de recursos es una causa, ¿no?
Claro, exacto. Claro, y escasez de recursos. Ah, sí, es que como no tenemos familias acogedoras, porque ese es otro tema, la gente le da mucho miedo a acoger o adoptar, porque quiere un hijo mío, que sea con la genética mía. Vale, pues no tenemos recursos, lo vamos a meter en un centro. Pero luego queremos un apego seguro, luego queremos una crianza respetuosa, luego queremos que el niño, cuando sea adolescente, no nos venga con traumas. Bueno, pues no sé, yo no creo mucho en los milagros, así que tenemos que hacer algo porque vamos.
Claro, además comentabas, ¿no? O sea, que imagino que nos comentabas antes de grabar, pues que tú tienes cierto recorrido ahora con una asociación que se encarga del acogimiento familiar, ¿no?
Sí, estoy ahí de voluntaria y ahí ves la realidad. Ahí ves, se llama BAF, y ahí ves la escasez de recursos, la escasez de subvenciones públicas para poder apoyar a estas asociaciones que intentan dar respiros a las familias acogedoras y a los centros de protección, porque no pueden. Porque, primero, que no tenemos suficientes familias acogedoras para la gran cantidad de niños que están en un centro.
Claro, perdona, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué faltan familias acogedoras?
Bueno, primero porque vivimos en una sociedad elitista. Y lo siento por ser tan rotunda, pero es que lo considero y cada vez más. Consideramos que la biología está por encima de todo. Es decir, que si yo no tengo un hijo, si yo no me quedo embarazada, cualquier niño no es mío. Y eso es así, porque bajo mi punto de vista, y en general, obviamente no todo el mundo es así, pensamos que la única forma de ser madre o padre es la biológica. Y la adopción o el acogimiento es para cuando a nivel biológico no puedo.
Bueno, ahora hay otra opción que es muy elitista, que es para gente con pasta.
Sí, bueno.
Claro, que digo.
Sí, venga, sí, sácalo.
Lo saco todo, pero sí, que sí, es el sí. Los vientres de alquiler.
Sí, bueno.
Alquiler,
bueno,
como si fuera en la moto de alquiler.
Mira, yo ahí, vamos, no voy a hablar.
Pero te has dejado un margen a la gente elitista.
Sí,
me refiero
sí, claro.
Que yo no conozco, pero bueno, que es una opción también un poco.
Sí, está esa opción ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que seguimos teniendo maternidades y paternidades de primera y segunda clase. La primera clase es la biológica y mira qué bien queda estar yo embarazada y posturear de mi embarazo. Y luego la segunda clase es la de esos niños que están ahí por ahí perdidos en los centros.
Como los calcetines desparejados.
Totalmente. Pero es que sé que suena muy cruel, pero es que la realidad es esa. De hecho, a mí, mi familia de acogida me escogió así a dedo, nos pusieron en una fila.
¿En serio?
4 o 5 niños, y a mí me escogieron así. Pero luego te enteras que la familia acogida ya lo había hablado así un poco con la directora. Pero la sensación es que a ti te eligen. ¿Cómo se habrán quedado el resto de niños que no nos escogieron?
Claro, supongo, o sea, quiero pensar, o sea, desde fuera, que, ¿no? Como que es que desconozco el procedimiento, pero que habría, pues, estás Jenny, estás Pablo, estás tal, ¿no? Que,
sí, luego que era, sí, pero luego sí, pero claro.
Pero vivirlo, ¿no? Que tú lo viste como...
Claro, claro, pero luego de escogerme. Sí. Que me dijeron, esta familia, bueno, aquí hay una familia que va a elegir a uno de vosotros para que se vaya estas Navidades con alguno.
Es que esto suena como de cuento de orfanato. De,
claro,
de
2008-2009.
Ya. O sea, suena como Francia, ¿no? Como venga,
claro.
Una familia rica vestida con pieles.
Sí.
A ver, tú.
Sí, un poco así. Entonces, claro, por eso sigo pensando que vivimos una sociedad elitista. Luego, ¿por qué faltan familias de acogida? Porque no nos informan a la población de lo que es el acogimiento, de lo que es la adopción. No nos informan lo suficiente. Hay muchísimas asociaciones encaminadas a esto, a dar formación, a dar información, pero da igual. Da igual, porque esos son niños de segunda. Siguen siendo niños de segunda. Se romantiza también en lo que es el acogimiento. No se habla de una forma clara y directa de el acogimiento es complicado porque este niño viene con unos traumas, pero es necesario. Y desde el gobierno no se hace nada, nada significativo, quiero decir. No se hace algo significativo como para que la población esté concienciada. Porque, igual esto va a sonar muy claro, pero estamos muy concienciados de acoger a niños que vienen de guerras. Y me parece maravilloso y jamás diré unos niños sí y otros no. Pero la falta de concienciación que tenemos por acoger en España es brutal. En la asociación esta en la que estoy de voluntaria, tienen a 3 o 4 personas contratadas y el resto somos voluntarios porque no hay dinero para contratarnos, no porque se quieran aprovechar de nosotros. Y gracias al sistema de voluntariado podemos hacer excursiones con esos niños para que no estén 24/7 en los centros. Podemos hacer, no sé, cualquier actividad que otro niño que estuviese con su familia biológica podría hacer. Y claro, tú ahí ves lo que pasa. Preparas alguna charla de información sobre acogimiento familiar, gratuita. Y bien grande para que la gente no diga, ay no, como cuesta dinero, no. La palabra gratuita, que nos encanta. Y te vienen 4 o 5. Y luego tienen que pasar un curso de formación para ser familia acogedora y una serie de requisitos que me parecen muy bien. Y aún así, nos encontramos con familias que tienen una idealización del niño y de cómo va a ser esa maternidad y cómo va a ser no sé qué, que claro, que cuando llega la realidad de estar con ese niño 24/7, pues les explota en la cara sus expectativas, porque claro, poner a alguien una expectativa, pues es lo que tiene, es muy complejo de llevar, y claro, luego los devuelven, porque otro tema también, la administración permite devolver al niño. Devolver me refiero de cuando estás en acogimiento, hay un tipo de acogimiento que se llama acogimiento permanente, que se supone que tienes el compromiso con el niño de que se quede contigo en tu familia hasta que sea mayor de edad, y cuando no funciona, y lo digo entre comillas, porque a ver qué es que no funcione el niño en tu casa, pues deciden devolverlo porque no encaja en nuestro perfil de familia. Y aquí no soy objetiva, porque yo sufrí eso. ¿Cómo no va a encajar un niño en tu casa? No, es que se enfada mucho, estamos todos los días muy tirantes. ¿Y tu hijo biológico? ¿Y claro, tu hijo biológico es que qué? Aquí, ¿qué pasa?
Si se enfada tu hijo biológico, pues se mira con otros ojos.
No te lo puedes meter para adentro otra vez, y así de brusca soy.
Claro.
Claro, pero al
si
otro
se enfada,
sí.
El que tienes en la acogida, pues...
Claro, pues aquí vuelvo...
Son
aquí,
normas diferentes.
Claro, aquí vuelvo a lo de la infancia de primera clase y la infancia de segunda. Infancia intentando abarcar también la adolescencia, porque claro, por no hablar de lo que implica estar en un centro cuando eres adolescente, porque ninguna familia se atreve a acogerte cuando eres un adolescente, porque ya sabemos la fama, en términos generales, que tienen los adolescentes, que si están locos, que si se meten en líos, que si hay drogas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Entonces, si eres adolescente, olvídate. Claro. Olvídate de que una familia acogida, o sea, te va a acoger.
Que es un periodo, ¿no?, que entendemos como complicado, la adolescencia, pues un periodo de tránsito a la vida adulta, ¿no? Uh-huh. De hormonas aquí,
claro,
bullendo, como para encima, claro.
Claro, pero que no dejan de ser En líneas generales no dejan de ser niños, los adolescentes, bajo mi punto de vista, no dejan de ser niños en un cuerpo que se está haciendo adulto y que quieren caso. Que quieren caso y que quieren volver a confiar en los humanos porque sus humanos de referencia, que eran su madre o su padre, los han fallado. Entonces, lo que quieren es una oportunidad de salir de pues, toda su historia traumática para pues eso, intentar tener una vida normativa y un futuro pues, que no sea tan oscuro como el que se espera cuando están en un centro. Y preguntarme más cosas porque si no me enciendo con esto.
Claro, aquí, por lo que contás, el vivir que te devuelven, pues entiendo que es complicado, que no estás devolviendo un pantalón. Que estás hablando de pues, una persona con sus sentimientos, con su vivencia, decir, bueno, pues no encajas y vuelves de...
Claro, todo esto, a ver, yo lo estoy resumiendo, todo esto cuando tú acoges a alguien, tú pasas por un proceso con la administración... bueno, pues la administración es complicada, la administración te pone una serie de trabas. Y cuando tú tienes acogido de forma permanente a un menor, tú tienes una serie de control. Control, no sé si es la palabra, un técnico de seguimiento, ¿no? Que va a tu casa y va controlando cómo va esa convivencia y demás. Pero claro, no, esto es, no sé. No sé, creo que es mucho más sencillo de entender que ese técnico no ve la convivencia 24/7, tanto el niño con la familia como la familia con el niño, ¿no? Entonces, cuando llega el técnico, pues puede parecer que todo está muy bien, pero la complejidad está pues en el día a día, ¿no? En las rutinas, en el perfil. Y es verdad que esto no es A, B o A o B, ¿no? Porque las relaciones sociales son complicadas y demás, pero... Claro, también es verdad que como faltan familias de acogida, pues aunque no hagan match, ¿no? Un poco así, match 100%.
Como si fuera Tinder.
Total, sí. el Tinder de las familias, ¿no? Con los menores, como faltan tantas, pues aunque los propios técnicos sepan que al 100% no encajan, si hay alguien interesado en ese niño o en ese adolescente, claro, wow, sí, claro. Toma, ya está, ya veremos cómo encajamos, ¿no? Porque hay tanta urgencia que, claro, yo también me pongo en el lugar del técnico o la técnica y ¿cómo le voy a decir que no? A la posibilidad de que este niño salga de aquí, ¿no? Entonces, es un mundo muy complejo esto y falta información, falta mucha información de esto.
Claro, que una parte, ¿no? Otra que estás de voluntaria, pues también imagino que también, fruto de tu experiencia, pues puedes contar, ¿no? Puedes animar a que la gente, pues...
Sí, yo animo a eso, a que no nos quedemos con las películas norteamericanas, por favor. Eso no es la vida real, eso igual en Estados Unidos sí, en España no. Animo a que vayáis a una propia asociación, que os hablen las trabajadoras, que son las que están al pie del cañón ahí... O que vayas a hacer voluntario en un propio centro de protección, porque muchos centros admiten en el programa de voluntarios, y que veáis cómo un niño de 6 años ha pasado por cosas que, primero, que no nos imaginamos que pueda llegar a pasar. Segundo, una capacidad de resiliencia que, vamos, que es que yo creo que ningún adulto seríamos capaces de desarrollar. Y tercero, que veamos que lo único que quieren es que la sociedad los acoja, que se sientan normales, porque por desgracia, cuando te crías en un sitio como este, la sociedad te señala y te apunta con el dedo, como decía Alaska, y te juzga. Te juzga a ti que no has hecho nada más que sobrevivir a tus padres. Entonces, lo único que quieres es sentirte una persona normal, una persona pues, acogida, integrada, y entonces, de verdad. Si os interesa el tema de la infancia y la adolescencia, estos sitios, ABAF, la Fundación San Juan Bautista, no sé, Mamás en Acción, Nueva Infancia, esta gente es súper acogedora. Si vais con buena voluntad, vamos, os podéis hacer con ellos perfectamente.
Hablemos, por tocar el tema, ¿qué pasa, no? Cuando cumples los 18. ¿No? Esto es como, a ver, la tarta, ¿no? Tarta, feliz, te cantamos la canción y recoge tus cuchillos.
Feliz cumpleaños.
Y vete.
Y coge el petate que te vas.
¿Y ahora qué? ¿No?
Claro, a ver, tenemos que ser conscientes, o sea, para empezar, ¿no? Para entender que esto es un melón, estamos hablando del sistema de protección de menores. Es decir, a los 18 años dejas de pertenecer al sistema de menores, porque legalmente eres, o sea, ya eres mayor de edad. A efectos prácticos, es lo mismo. Un menor de edad, perdido en la vida.
Ya puedes votar, entrar a la cárcel.
Exactamente, y puedes tabaco, conducir. ¿No? Exactamente.
Tabaco. Y... Hombre, conducir no, hasta que no te das el carnet.
Me refiero. Claro, sí, o sea, sí.
Sí, pero...
sí, te entiendo. ¿Qué pasa? Que aquí los 18... Nos...
¿Cómo es esa transición, no? A...
Claro, pues para empezar, te vuelves a dar cuenta, si ya se te había olvidado un poquito, te vuelves a dar cuenta que tus 18 no son los mismos 18 que el de tus amigas. Tus amigas que no han vivido en un centro. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes pensar en chicos o en chicas que te gusten, tú no puedes pensar en si quieres hacer bachiller o FP o yo qué coño sé, así. En mi caso fue complicado porque yo no tengo familia extensa con la que me podía ir, entonces a los 18 años los educadores que estén contigo en el piso o en el centro, pues empiezan... Bueno, antes de los 18, antes de que llegue a los 18, un par de años antes, empiezan a buscarte algún recurso, alguna opción para que sea lo más llevadero posible. La realidad es verdad que hay pisos de emancipación, pero no hay tantas plazas como menores ya mayores. Entonces, hay menores mayores, como yo les llamo, que pueden irse con su familia, tío, abuelo, primo, no sé qué. Y hay otros como yo que yo no pude y bueno, mis educadoras empezaron a buscar opciones y en mi caso particular, esto no significa que sea una norma, aparecieron pues bueno, unos arquitectos ricos que querían hacer una obra social, tenían una vivienda, un piso para tres chicas que quisiéramos estudiar una carrera, yo cumplí con el perfil y otra vez volvemos a las mismas sensaciones de antes. No
de
puedes
elegir, ¿no? ¿O no?
De no poder elegir,
vale.
Porque yo no tenía otra opción. Entonces, por mucho que tú seas mayor de edad y se suponga que puedes elegir, la realidad es que no, porque si no tienes más opciones, ¿qué vas a elegir? Sí, ¿morirte de asco en la calle? ¿Quedarte en la calle? Porque tampoco te explican a qué tipo de prestaciones económicas puedes tener.
Puedes acceder.
Tampoco te las explican. No te las explican porque no lo han pensado, porque yo qué sé, por el motivo que sea, pero no te explican... Pues mira, tú si te metes en esta página, tal, en el IBAG está, no sé qué. No, eso te lo tienes que ir buscando tú un poco la vida. Y bueno, en mi caso, pues caí ahí. Digo caí porque, claro, no pude elegir. Y ahí estuve 3 años. En su momento yo quería estudiar psicología. Y la cosa no fue muy bien porque este tipo de gente es la que se piensa que con el dinero todo se puede comprar, ¿no? Y en ese momento estaba, pues, muy mal a nivel psicológico, yo no sabía qué hacer con mi vida, fue la peor época del todo el sistema de protección, fue la peor época porque es en la que yo me hice muy consciente de lo que se me venía encima, de lo sola a nivel familiar que estaba y encajar todo eso, pues la ansiedad por las nubes, el cortisol, no sé ya en qué punto...
Pero disparado, ¿no?
Claro,
18 años que también un proceso de, vale, sales de aquí y...
Claro, y a mí se me encaminó un poco el hacer una FP, formación profesional, que yo la recomendaré siempre, estoy encantada, pero es lo de siempre. Yo no pude elegir desde la libertad de y la tranquilidad de bachillerato o FP, o que no, se me encaminó porque, claro, la FP, en líneas generales, pues te da una salida laboral más inmediata que el bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, pues hice esa FP y luego otra de grado superior y demás... Y bueno, pues trabajé del grado superior, me fui a vivir con una amiga, a todo esto buscándome la vida, pues con ayuda, buscándome prestaciones, informándome por mi cuenta. Luego me tuve que ir de casa a mi amiga, a todo esto ya me había inscrito, ya me había matriculado en la Universidad de Magisterio, en la privada, porque la pública tampoco me puso facilidades. 3 trabajos tuve que tener para poder pagarme la privada, 2 becas... Bueno, un nivel de sacrificio que seguramente no ha tenido que pasar ninguna persona entre los 18 y los 23 años porque no es la norma. Entonces, claro, a mí mi pregunta es, queremos a ciudadanos formados y me parece maravilloso, pero ¿qué pasa con los que no tenemos, pues no sé, una familia, un colchón detrás? ¿Qué pues pasa con ellos?
Es el abandono a la suerte, claro. Hay mucha gente que se queda colgada, bueno, pues por diferentes circunstancias, pues es de un poco el abandono.
Claro.
Y en tu caso, porque pues pudiste o tuviste un poco la madurez o algo que te permitió, pues bueno, poder estudiar, poder decir, bueno, pues quizás psicología no, porque no es el momento, pero bueno, hago una FP, luego hago un grado superior y bueno, pues un poco encauzar tu vida adulta.
Sí, bueno, ahora aquí me veis estupendamente divina, pero yo no he estado siempre así. En esa época yo estaba muy mal, muy mal. Entonces, mi único chip y mi única motivación era, si estudias podrás acceder a algo mejor, ¿no? El típico discurso que nos han vendido la generación millennial, ¿no?
La meritocracia.
Claro que sí, efectivamente. Entonces, si estudias accederás a algo mejor. Entonces, claro, eso era mi motivación, ¿no? De, bueno, yo quiero salir de esto, quiero trabajar de algo mejor, porque sí, la FP está muy guay, pero en mi caso, por la FP que yo decidí, animación sociocultural y tal, no me proporcionaba un trabajo en el que yo me viese con 40 años, ¿no? Yo intentaba proyectar un poco mi futuro y decía, yo es que aquí no me veo. Pero bueno, si estudias una carrera, ese título es muy alto, ¿no? Qué guay. Spoiler, no, da igual. Da igual que tengas una carrera, te vas a comer los mocos si no tienes un buen contexto, ¿no? Entonces, eso me ayudó, pero yo en esa época yo tenía una depresión, yo estaba en contra del mundo, la gente que se me acercaba, yo la repudiaba, quiero decirte, yo no era un ser de luz. Yo era un ser intentando sobrevivir a una sociedad que me había abandonado. Ese sistema de protección que tanto se supone que nos iba a proteger, no te protege. Te hace sobrevivir, te hace meterte en un sistema todo el rato de supervivencia y un estado de alerta continuo, el cual luego, cuando encuentras una pareja a nivel sentimental e intentas mantener una vida ordenada, tu estado de alerta está todo el rato, aunque no pase nada. Pero tu cabeza se queda de...
Está preparada, ¿no? Como...
Claro, pues, si viene la Tercera Guerra Mundial, igual Jenny está preparada, ¿no? Porque ya ha pensado en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque se me ha quedado de todos los años anteriores. Y esto es una de las cosas que yo sigo arrastrando. Mi estado continuo de alerta. Y ahora estoy mucho más relajada y os dejo hablar, pero... pero en otros años... entonces, no quiero romantizar nada de esto porque es muy complicado. Sí, yo he llegado a ser maestra, o sea, a sacarme el título, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Tendréis que ver mi salud, ¿no? El costo que ha pagado para llegar hasta aquí. Y por desgracia soy de las pocas que ha llegado a sacarse un título universitario. Pero es que me parece muy injusto que por haber pasado por el sistema de protección seamos los que menos oportunidades tuviésemos tenido. Cuando es la sociedad y los que han abandonado, pues en mi caso, ¿no? A mis padres un poco un abandonado, ¿no? Si tiramos un poco del hilo, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, no? Pues quizás abandonado un poco al perfil de mis padres, y tanto como mis padres como el de mis compañeros tutelados. Y wow, es que quizás, no digo que alguien más que otra persona se merezca ayuda, pero es que nosotros necesitamos mucha ayuda y siguen necesitando mucha ayuda y vivimos en un país en el que nos olvidan. O sea, no necesitamos irnos a... No sé, ahora está muy de moda y lo voy a decir así. Wow, nos impacta mucho lo que está pasando en Gaza. Y es una puñetera mierda, por supuesto. Pero lo que está pasando en España no es ni medio normal. Y sin embargo, pues no nos interesa hablar de esto porque es muy crudo, muy complicado.
Porque son las miserias, o sea, ¿no? O sea,
sí, literal.
Son nuestras miserias. Y,
claro, bueno, que
pues
sí.
Gaza, claro. Está claro, claro que todo el mundo la ve y... También es una miseria, pues...
Sí, por supuesto, no le quito importancia, pero como es la miseria de otro...
Es más fácil acoger la miseria de otro que hurgar en nuestras miserias.
Sí, por el ego. No, porque en España se vive muy bien. No, es que como en España... Pues chico, pues depende a quién le preguntes.
Sí, habrá gente pues que seguramente vivirá muy bien, pero hay cosas que a nivel de sociedad pues están aquí un poco debajo de la alfombra.
Mira, exacto, y de hecho, así por encima, ¿no? Hay un libro que se llama Tutelados, que hace un análisis muy crítico de este sistema, ¿no? Y creo que independientemente de si perteneces a este mundo o no, al mundillo del sistema de protección, pues estaría muy guay leerlo, porque ahí, vamos, no se cortan ni tres, y explica con datos muy objetivos cómo está la administración y qué pasa. ¿Qué pasa para que un menor vuelva otra vez a la administración? ¿Por qué cuesta tanto sacar a un niño de un centro? Porque, claro, el dinero juega un papel muy importante. Hay centros en los que si la familia acogida no les da dinero al centro, no les dejan que se vayan. cuándo se supone que eso no se tiene que hacer, cuándo se supone que hay pues toda una legalidad detrás y demás, pero esas cosas pasan. Entonces, bueno, pues en este libro así que me apetecía nombrar, pues lo ponen. Lo que pasa es que es complicado. Yo llevo 2 meses intentando acabármelo y no puedo porque soy una persona muy sensible y bueno, y este tema me toca muy de cerca. Y es duro, es muy duro de leer y aceptar que la administración no ayuda. Nos están poniendo trabas a los que queremos hacer algo bueno por la infancia.
Y una pregunta relacionada con tu profesión, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que ver que hayas estudiado magisterio con tus vivencias, ¿no? Me refiero, supongo que ¿por qué magisterio y no sé, ingeniería agroespacial?
Pues seguro que la primera es porque me hicieron creer que yo no podía.
Vale, eso bueno, es muy motivador, ¿no?
Claro.
Es decir, ¿no puedes hacer esto?
Sí, bueno, claro, ¿no? Es, quiero decirte, una de las consecuencias claras y directas que te puedo decir de haberte criado en el sistema de protección es que como tú eres de segunda, tú no puedes. Otros sí, pero tú no. Bueno, y a todo esto, ¿no? Muchas historias más, pero bueno, tú no puedes. Entonces, a ver, dentro de mis posibilidades, a ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Y por qué estudié magisterio? Bueno, en su momento quería hacer psicología y educación social, pues, ¿no? Un poco para ver qué pasaba, ¿no? Con todo este tema, con el tema del sistema de protección, pero dije, wow, toda mi vida dedicándome a esto, cuando yo estaba aquí metida, creo que no podría separar, creo que no podría ser una buena profesional. ¿Qué otra profesión hay que te puedas dedicar a estar con niños? Y tal, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Magisterio te da la posibilidad de estar en un aula y me motivó un poco eso, pero también es verdad que tampoco lo pensé así de una forma muy racional. Es que con la formación profesional que tenía, a lo que podía acceder en el ámbito social, entre comillas, porque magisterio no es el ámbito social, pero podía acceder a magisterio y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, hasta que no acabas la carrera y te empiezas a dedicar a esto, no descubres si realmente claro. Quieres.
¿Vocación o no?
Sí, porque en mi caso yo no tenía tiempo para ver si era vocación o no. Es que se romantiza mucho la vocación, pero es que con 3 trabajos y una carrera que sacara adelante, yo la vocación me ha ido llegando en función de las prácticas que he ido haciendo, de los trabajos y decir, ah, bueno, pues sí, esto me gusta. Y quiero seguir dedicándome a ello. Entonces, bueno, te has respondido, ¿no?
Sí. Dar respuesta, pues bueno, un poco puede ser un bonito como cierre, entre comillas, de, ¿no? de ciclo vital, me refiero, que te queda, espero que mucha vida por delante, ¿no? Pero el decir, bueno, pues tú que has pasado siendo niña por una situación así de traumática, pues bueno, quizás ahora que estás en contacto con niños y niñas, pues...
Pues,
quizás estar lo que antes comentabas, el estar quizás más atenta. Es como, ¿y esto no se podía haber visto un poco antes? ¿No había señales, indicios? ¿No se podía haber acelerado el proceso para evitar más daño, más terapia, más sufrimiento?
Claro, eso es lo que pretendo ahora, ¿no? Un poco de que mi experiencia sirva como un canal, ¿no? Un medio entre el mundo del sistema de protección y abuso sexual infantil con el mundo que vivía ajeno a todo esto, ¿no? Un poco ser pues la intermediaria, ¿no? De estas dos cosas para que cuando estemos en el aula, pues digamos, ciertas señales, tal. Claro, uno de los problemitas que hay con esto y que hay que trabajarse y tener mucho cuidado, perdón, es que quizás puedas ver señales donde no las hay. Y eso hay que...
Ser consciente de ello.
Claro, claro, ¿no? Porque cuando tú, pues no sé, cada uno, ¿no? En vuestro ámbito laboral, ¿no? Cuando estás muy metido cada uno en su trabajo, pues igual estás...
quieres ver...
Claro, exactamente, ¿no? Estás todo el día con eso y dices, bueno, cuidado. Pero es verdad que te da cierta sensibilidad y te da cierta... Como ya tienes esa información metida en tu cabeza y en tu cuerpo, bueno, prestas atención, sensibilizas al resto de tus compañeros del colegio, a pesar de que no quieran. Porque la gente no quiere escuchar que los niños y las niñas sufren abuso sexual. No lo quieren escuchar porque es muy doloroso. Pero es que esas niñas tampoco lo quieren sufrir.
Pero hay que ponerlo encima de la mesa.
Hay que ponerlo encima de la mesa y todos, entre todos, podemos hacer algo. Pero claro, ¿quién quiere unirse a esto? ¿No? Ahí está un poco el
melón.
Sí, el melón.
Hemos empezado hablando del melón, ¿no?
Sí,
y acabamos un poco hablando del melón, de bueno... Pues que es una realidad incómoda, que no es agradable pues para nadie. Entiendo que para,
sí, sí, para
las niñas, para el sector educativo, para la sociedad, pero bueno, pues es una realidad que tenemos a día de hoy, ¿no? Que en España pues se ve muy bien, pero que a lo mejor nuestros vecinos de arriba pues están,
claro,
en un tema...
Y sobre todo, dentro de esta sociedad tan elitista en la que estamos, que no nos pensemos que los padres, porque en línea general suelen ser familiares conocidos de la niña o del niño, suelen ser sus padres, ¿no? O abuelos o tíos. No nos pensemos que esto pasa en los barrios muy barrio bajeros, o sea, de pocos recursos. No. No nos pensemos que aquí el dinero cobra mayor importancia. Aquí, en línea general, es da igual que tengas más dinero o que seas más pobre. Aquí el que está degenerado, pues eso. Exactamente, ¿no? Lo digo porque es que... sin querer, ¿no? Caemos en el estigma, ¿no? De, ah, bueno, es que en esos barrios ahí seguro que pasa...
Claro, exacto. La pobreza como...
Exacto, la pobreza como el mal de todo.
Como eje vertebrador de todo.
Exactamente. Y no. Pues en mi caso, bueno, pues en mi caso sí que, ¿no? Se cumple un poquito, ¿no? De estamos en... Pertenecemos, ¿no? A un colectivo un poco, pues sin recursos y demás. Pero luego cuando investigas un poco qué es lo que yo estaba haciendo y trato de dar voz en redes... Todos los testimonios que a mí me llegan son de familias normativas. El agresor puede ser uno más de nosotros, puede convivir con nosotros tranquilamente en la calle. Uy, no me esperaba eso de ese hombre que...
Siempre saludaba.
Exactamente. Uy, pero si era muy buena gente. Sí, sí. Me abría la puerta. No, hay cosas
pero
así, ¿no?
Persona entendamos como persona normal.
Sí, 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 normativa, que no lleva el cartel de aquí de soy abusador, ¿sabes? Exacto. No lleva un cartel. Entonces, bueno, pues eso, que no caigamos en que la pobreza es el mal de todo.
Sí, sí, ya se demoniza bastante.
Como sí, exacto. Sí, 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 como para añadir más.
Acusar la pobreza de más cosas. Pues, oye, Jenny, un placer que has venido pues, wow, a contarnos esta historia de vida, que estaremos más ratito, pero claro, se nos va a acercar
sí,
el tiempo.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, encantados de que hayas venido, nos cuentes, pues, bueno, pues todo lo que nos has contado y, bueno, pues desde aquí, pues reivindicar alguna de las cosas que has dicho y... Encantados, yo qué sé.
Y dar a conocer un poco más pues, esta situación, esta figura y estos problemas, ¿no? Por si alguien que le pueda ayudar puede hacer algo por mejorarlo o cambiarlo,
claro.
Pues bueno.
Bueno, gracias a vosotros porque no sabéis lo difícil que es encontrar espacios donde poder hablar de esto. Entonces, que me hayáis invitado es genial.
Pues nada. Jenny, por último preguntarte, la pregunta que le hacemos a toda la gente.
¡Ay, qué guay! Me encanta.
¿Eres más de café o de cortado?
¡Wow! Es que creo que os lo comenté, pero es que a mí no me gusta el café. Nada, de ningún estilo.
¿De café ni cortado?
Nada.
Elige otra bebida.
Chocolate, una bebida de chocolate.
Vale, una bebida de chocolate. Bueno,
sí.
Vale. Le damos la taza del programa para que vea su bebida de chocolate favorita. No haremos publicidad de marca.
Exacto. Me ha costado decirlo. Sí.
No ha hecho falta poner un pitido.
Exacto.
Pues nada, gracias por escucharnos. Recordad que estamos en Instagram, en X, ¿no?
Creo que sí, sí.
Y bueno, tenemos un correo que es cafecortadopodcast@gmail.com. Y estamos en Spotify también, o sea que si queréis escucharnos, escribirnos, mándanos amenazas o sugerencias. Ahí estamos, así que hasta la próxima.